sembrado la semilla que nos permite cosechar y exportar nuestra alegría y sonrisas propias de lo hecho en RD.
58 años siendo el apoyo incondicional de las industrias, forjadores del comercio e impulsadores de la MIPYMES. Somos el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES y estamos junto a ti.
Clasificación A, para toda la familia.
Esto es mío, esto es mío.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos.
Valiente. Luchador y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso, yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Tengan buen día.
Ay, disculpa.
Un nuevo diseño.
Buen día, hermano.
Hey, buen día.
Buen día.
Que tenga buen día.
Nos vamos un día. Y este día.
Ay, no.
Día difícil, ¿eh?
Y buen día. Está bueno, está buen día.
Ay, perdón.
No, no te preocupes.
No, amor, qué buen día tuve hoy.
Tan bueno como el mío.
Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo. 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos.
Buen día.
Voy a dar una buena, buenísima noticia. Que vamos a comenzar. Que el presidente Luis Abinader y el ministro Carlos Bonilla inauguraron el hospital regional.
Tremendo hospital.
Dios bendiga. Hospital Regional Universitario.
Le cambiaron el nombre.
Bueno, era otro que tenía, pero el viejo, entonces ahora tiene uno nuevo. Sí. Entonces, el presidente Luis Abinader y el ministro Carlos Bonilla inauguraron el Hospital Regional Universitario Eso es importante. Doctor Ángel María Gatón y de San Francisco de Macorís. Importantísimo. Eso es importantísimo.
Es regional.
Es regional. El hospital regional más grande y completo de toda la República cuenta con las normas de última tecnología de amortiguamiento sísmico. Unas bases que le ponen que si hay un terremoto, no se cae
a salvo,
no se cae el hospital. Eso es una tecnología modernísima. Señores, miren todas estas fotografías, qué belleza.
Mario Lama también.
Ah, no, pero Mario Lama también. Entonces, dice que el presidente de la República, Luis Abinader, acompañado por el ministro de Vivienda y Edificaciones, MIVET, Carlos Bonilla, entregó el domingo, ayer, el Hospital Regional Universitario Dr. Ángel María Gatón en San Francisco de Macorís, provincia Duarte. Una de las obras de salud más importantes para la región nordeste y el país. Con esta inauguración, el MIVET pone en funcionamiento un hospital moderno y completamente equipado que reemplaza al histórico hospital San Vicente de Paúl.
Exactamente.
Completamente equipado, completamente fortalecido y viene a brindar las mejores atenciones a la provincia que circundan y a la gente de esta comunidad. Hay que darle un aplauso.
Toda mi vida rompí bloqueos. Y no hablo de una cancha, hablo de la vida. Mi vida estuvo llena de mallas que tuve que superar. Esas mallas tienen muchos nombres. Maltrato, desigualdad, apoyo económico, tristeza. Mallas que parecían atraparme y envolverme. Por suerte, nunca estuve sola. Las mallas de la vida se superan en equipo, igual que en la cancha. Cuando te obliguen a hacer lo que no eres, no estás sola. Cuando tengas miedo, no estás sola. Cuando tu intimidad se haya vulnerado, no estás sola. Sedimujer es tu familia, tus amigas, tu equipo. Apóyate, levántate y elévate más que cualquier malla.
Conoce más en sedimujer.gov.do. Sedimujer, Centro de Desarrollo Integral para la Mujer.
Gobierno de la República Dominicana.
Gabinete de Política Social.
Con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo.
Esta temporada ciclónica se pronostica como potencialmente superior. La República Dominicana está en esa ruta de alto riesgo. Prepárate para posibles impactos de algunas de las 17 tormentas nombradas. Evita habitar zonas vulnerables. Crea mecanismos de resiliencia. Cuida el bosque, cuida nuestras cuencas, cuida nuestras presas. EGEIF, la energía sostenible del país.
Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana. Colaborando con la creación de más y mejores empleos y posicionando la industria dominicana en los mercados internacionales. Hecho en República Dominicana.
Hay una vaquita en cada sorbo. Acumula stickers y llévate toda la colección. Canjea en tu supermercado más cercano. Más detalles en ricacomunidad.com. Hagamos la vida más rica. Con mucho sabor.
Donde viven las mejores ofertas. La casa del Black Friday. Aire acondicionado Dimensions, 12.000 BTU, 17.995 pesos. Televisor LED Dimensions, 50 pulgadas, Smart, 15.995 pesos. Estufa Whirlpool, 24 pulgadas, 4 quemadores, 14.995 pesos. Plaza Lama. La Super Tienda.
Y ahora, el bateador se prepara con dos outs.
Hola.
Hola, me habla el señor González.
Ajá.
Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta.
No me diga.
Soy ama de casa y la salud de mi familia la confío al Merca.
Soy productor de vegetales y lo vendo en el Merca.
Soy colmadero y compro mercancía en el Merca.
Soy vendedor y todos mis productos los compro en el Merca.
Yo soy chef y todos los productos que uso los compro aquí en el Merca.
Merca Santo Domingo, seguridad alimentaria.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente.
Bienvenido donde comienza la patria.
En el interés de darle razón de ser este concepto que se llama Soberanía 4.0 y sobre todo aquí nuestra música es patria, hemos iniciado por aquí. Gracias por recibirnos y sobre todo las cosas, gracias por preservar el espíritu de la dominicanidad.
Señores, muy buenas tardes. Salió el sol de nuevo, gracias a Dios. Cristino del Castillo, aquí está el doctor Cristino del Castillo. Buenas que vamos a conversar de política internacional, que a mí me encanta y a él también. Pero antes, Cristino, precisamente en política internacional tenemos que falleció a los 84 años de su edad el ex vicepresidente de dos periodos con George Bush hijo, Dick Cheney.
Vivió 13 años con un trasplante de corazón. Trece años con un trasplante.
Sí, porque era un halcón en todo el sentido de la... Que Dios me perdone.
Es así.
Pero es un halcón, el vicepresidente más poderoso de Estados Unidos. Oye cómo lo titulan, ¿eh? ¿Quién fue Dick Cheney? ¿Clave de la invasión de Irak? Eso es de las cosas que le otorgan su mérito de halcón. Un republicano más en el bando de Kamala Harris llamó a votar por Kamala, él y su hija Liz, que fue Liz Cheney, siendo republicana, llamó a votar en contra de Trump y a que sometieran a Trump a juicio, Liz Cheney.
Trump lo calificó como uno de los partidarios de las guerras interminables y altamente costosas.
Y lo mismo, altamente costosa para los pueblos, para el pueblo norteamericano,
claro,
para el pueblo de Irak, para el pueblo de Afganistán, que él mandó todas esas guerras porque él manejaba todos esos asuntos.
Sí.
Y encima de eso tenía la Halliburton, presidente de la Halliburton, que era la empresa que vendía todo el petróleo, todo el gas, energía, hasta los pantaloncillos que se ponían los soldados en Irak, los vendía la Halliburton.
Lo estuvieron investigando,
sí,
porque según una denuncia que se hizo, esa empresa recibió muchísimos contratos grado a grado.
Grado a grado. Dicen que las ganancias que tenía Halliburton con este señor, que dicho sea de paso, le dio un balazo a un compañero, de que en una cacería, un balazo sin querer. Yo estaba buscando si lo mató o no lo mató, pero yo había leído que lo había matado en esa cacería, una cacería de pájaros.
Sí, supuestamente por accidente.
Por accidente, sí. Ups, ay, ay, perdón. Con un balazo, uno de los que estaba con él, de sus amigotes. No recuerdo si murió o no murió, pero le dio el balazo. Entonces, era una persona que real y efectivamente, como le dicen aquí, este señor partidario no solamente fue la guerra de Irak, la de Afganistán, la invasión de Afganistán. Esto es el periódico El País Español. Un conservador de hueso, Dick Cheney, el todopoderoso vicepresidente de George Bush, un halcón en todas las reglas, había anunciado que votaría por la candidata demócrata en las elecciones del 5 de noviembre. Y su hija Liz también participó de esto y dijo que no iba a votar por el señor Donald Trump. Cheney es una de las personas que ha sido juzgada a posteriori como un ser humano despreciable.
Terminó,
hasta por su propia gente.
Terminó con un nivel de popularidad tan bajo que no pudo optar por la candidatura presidencial.
Que eso era lo que quería.
Tenía 13% de popularidad. Normalmente los vicepresidentes,
sí,
son los que,
se postulan.
Se postulan, pero en el caso de él eso no fue posible.
Y después que ahora se sabe que la razón por la que se hizo la guerra de Irak, que hizo Bush la guerra de Irak, porque tenía armas
De destrucción masiva,
era todo una mentira. Y ahora el Congreso de Estados Unidos, hace uno o dos años atrás, dijo, ups, eso fue mentira. Sabíamos que no había armas de destrucción masiva en Irak.
Colin Powell se arrepintió y él dijo que lo habían inducido al error.
Sí.
Pero Cheney nunca se retractó.
Nunca se retractó.
Y además de eso, fue uno de los que justificó las políticas de tortura contra los prisioneros que recluyeron en Guantánamo.
Aquí lo dice, también partidario del campo de detención de Guantánamo y todas las cosas de tortura, las políticas de tortura.
Nuevos métodos de interrogatorio. Así fue que le llamaron a eso.
A eso.
Que era una política de tortura bestial, simulación de asfixia, sometían a, sodomizaban a los prisioneros. Fue una barbaridad. Y todo eso quedó grabado. Y no hay un solo preso por eso.
No hay un solo preso. Eso fue ese bestia que se llama Dick Cheney, que hizo todo el dinero del mundo, y su hija Liz también, y toda esa familia, llevando a los norteamericanos a morirse en Irak, porque hay que ver la parte de los norteamericanos, desbaratar a Irak también, y después seguir con todo eso. Después se metieron en Afganistán, mira cómo salieron huyendo de Afganistán, porque la salida que tuvo Biden de Afganistán fue vergonzosa. Todavía se lo estaban reclamando. Esos son los halcones que hay en Estados Unidos. Pero pues también decirles que ahora mismo ya se están celebrando, tal y como lo habíamos dicho, las elecciones en Nueva York, en Virginia, en New Jersey. Las de Nueva York, ustedes saben que es para la candidatura de alcalde que se está discutiendo. Y en Virginia y en New Jersey para gobernador o gobernadora, porque hay mujeres también. Pero hay otras elecciones en Estados Unidos en el día de hoy, pero estas son las más importantes. Entonces, la prensa norteamericana lo que está destacando, que dice, por ejemplo, este es el New York Times, hoy se celebran las primeras grandes elecciones de la nueva era Trump. Y esto es lo que hay que tener en cuenta, que lo que se está midiendo hoy realmente es la simpatía que tiene Trump o el rechazo que tiene Trump. Si tú coges el periódico, el New York Times,
y las posibilidades que tiene el Partido Republicano de cara a las elecciones a de medio término,
que son las del año que viene.
Las encuestas dicen que sí, los niveles de aceptación de Trump van en picada.
En picada.
Están en un mínimo histórico.
Ahora, Cristina, ¿no te llama la atención que esas encuestas se hicieran justamente, comenzaron a salir ayer, porque yo las tengo todas?
Sí, sí.
Y de 59 que tenía Trump, lo he puesto en 41, bajó a 41. Entonces, todos los periódicos, o sea, el Washington Post, el New York Times, el ABC, etcétera, etcétera, hicieron una encuesta ayer para colocar a Trump en un lugar muy bajito frente a los demócratas.
No, evidentemente
y era
que no.
Para, porque dice que es que los demócratas, oye como dice este titular del Wall Street Journal, demócratas divididos esperan atacar la economía de Trump para unir al partido. O sea, están hoy lo que están midiendo también, no es solamente las elecciones, es darle una galleta a Trump en la cara. Y por eso las encuestas, pienso yo, se hicieron ayer para demostrar que Trump está en el suelo y que iba a ganar Mandani, porque es el representante demócrata, que es un muchacho joven, que esto, que lo otro, musulmán socialista, le dice.
Sí.
Por cierto, muy pro-haitiano, me mandaron el video, él hablando a favor de que Haití es lo que debe ser un país.
Como todos los demócratas.
Porque lo dijiste.
Lamentablemente,
oye, criticando a República Dominicana por las deportaciones, eso es Mandani. Me lo mandaron el video. Y entonces, pero parece ser que va.
Mira,
a ganar.
Yo creo que los medios de comunicación, en su gran mayoría, los medios de comunicación masiva, no quieren mucho a Donald Trump.
No.
Y eso yo creo que está
lo
claro.
Odia.
Ahora, me parece a mí que las mediciones son objetivas. Porque la verdad sí. Es que la política arancelaria, sí, que la gente está rechazando, está sí. Impactando negativamente en la sociedad estadounidense. Sobre todo, estimulando la inflación, destruyendo puestos de trabajo, creando un ambiente poco propicio para el buen desempeño de la economía.
Claro.
Hay realmente una gran incertidumbre, sí, como consecuencia de esa política.
Acuerdo.
Incluso la gente que apoyó la política migratoria de Donald Trump,
sí,
está criticando los métodos que se están utilizando para la deportación.
Salió una señora en la entrevista con la CBS, de Trump con la CBS. Tú sabes que la CBS ya la compró un aliado de Trump,
sí, sí,
por aquello de los 60 minutos y etcétera, de aquel programa. Entonces, a Trump accedió ir a la CBS el viernes pasado. Y sinceramente, yo te digo, entre las cosas que dijo, ¿cuándo fue? Es que nosotros no hemos hecho lo suficiente. Cuando le presentaron el video de una madre que está defendiendo a sus dos muchachitos, que se lo quiere llevar o a ella o a Lice, se lo quiere llevar a ella o a los niños. Y la mamá, pero abrazando su... Le
dio
dan
un
aquel empujón,
evidente, sí,
que la tiran, sí, al piso a aquella mujer.
Sí, sí.
Y le presentaron el video a Trump. ¿Tú sabes lo que él dijo? Es que también se maneja en eso. Él se cree que le... Algo, como lo dicen, un pensamiento personalísimo sobre él mismo, un ego exagerado.
Y él cree que la gente le aplaude todo, cualquier cosa que él haga.
¿Tú sabes lo que él dijo cuando vio el video? Poco hemos hecho nosotros. Aquí el que viene ilegal sabe que va a salir. Presentándole un video de una pobre mujer que le dan aquel empujón y la tiran en el pie.
Sin necesidad de eso.
Sin necesidad.
Porque yo creo que cualquier país tiene derecho a definir su propia política migratoria, pero hay que respetar los derechos de la gente.
Pero nosotros mismos nos han criticado que si los haitianos, que si los sacamos, que si los empujamos, que salió una, que un niñito se quedó colgando y entonces que porque la mamá tenía el celular y entonces salimos en todos los periódicos del mundo, que éramos una partida de desgraciados.
Que nosotros, yo personalmente a Donald Trump le agradezco que no tenga esa actitud que tenían gobiernos anteriores,
los demócratas,
que pretendían imponerle a la República Dominicana su propia política migratoria. No respetaban nuestro derecho, ni siquiera a definir la nacionalidad, las reglas de reconocimiento de la nacionalidad, ni siquiera nos reconocían ese derecho.
No lo reconocen, todos los informes del Departamento de Estado dicen que nosotros tenemos la obligación de darle la nacionalidad a todos los ilegales, hijos de ilegales que nacen aquí, y eso es falso, y son los informes del Departamento de Estado.
Exactamente.
Exacto. Sí. Ahora, Cristino, para terminar con esto, porque nos vamos para Xi Jinping, porque me interesa mucho tu opinión sobre esa cumbre que hicieron Trump y Xi Jinping. También teníamos el tema de la cumbre.
Sí.
¿Cómo tú ves la suspensión de la cumbre
de las Américas? Por primera vez se suspende una cumbre de las Américas. Esta iba a ser la décima edición.
Cumbre.
Y se suspendió. ¿Por qué se suspendió? Bueno, primero porque hay una inconformidad en la región con las políticas que viene implementando Estados Unidos, particularmente lo que tiene que ver con Venezuela, que yo creo que no es por una cuestión de defensa del régimen de Maduro. Porque déjame decirte, Colombia, Brasil, Chile, criticaron a Nicolás Maduro cuando él no pudo demostrar que había ganado legítimamente las elecciones y no pudo darle una respuesta a las exigencias de la oposición en el sentido de que presentaran las actas.
Sí.
No pudo responder a eso. Y entonces yo creo que hay una buena razón para cuestionar la legitimidad del gobierno de Maduro. Pero esa es una cosa. Y otra cosa es el método que Estados Unidos está utilizando, que a mí me parece que de alguna forma está poniendo un tema que no es el que deberíamos estar discutiendo hoy en día. ¿Qué es lo que hoy la gente está valorando y qué es lo que llama la atención? Que Estados Unidos está realizando ejecuciones extrajudiciales en alta mar y eso es ilegal. Y aunque Nicolás Maduro sea ilegal, ¿qué derecho tiene Estados Unidos a atacar a un país soberano? ¿Qué derecho tiene? Aunque Maduro sea ilegal, yo creo que hay recursos para usted buscarle una solución a ese problema respetando los derechos de los pueblos.
No solo eso, sino y este bombardeo de narcolancha, y ya debe estar llegando el portaaviones Gerald Ford y
esa política la están cuestionando propios Estados Unidos. Naciones Unidas emitió una declaración condenando eso por ser contraria al derecho internacional. Ahora, ¿por qué no hay ese ambiente? Bueno, la región está protestando por eso. Donald Trump acusó a Petro también, sin presentar ninguna prueba, de ser un narcotraficante y un matón.
Sí, es cierto.
Entonces, yo creo que con eso lo que está es legitimando a Maduro.
Pero tú sabes una cosa. Él le dice a su gente allá que él está sometiendo, también Trump está sometiendo a sus enemigos. O sea, todo el que lo llevó a juicio, él lo está sometiendo.
Sí.
Al fiscal, a Garrick, al fiscal
del FBI,
a Comey, a la Leticia,
al asesor,
la jueza que dijo que él se había cogido unos cuartos, están todos sometidos a la justicia. Entonces, él le dice, por ejemplo, ese no es más que un criminal, ese no es más que un estúpido criminal. O sea, es un vocabulario también.
Yo aceptaría...
Que uno dice, pero Dios mío.
Porque hay una realidad. La política en Estados Unidos se judicializó.
Sí.
Donald Trump fue una víctima de eso.
Estoy de acuerdo, el lawfare con él.
Sí, porque a mí me gusta decir las cosas como yo la percibo. Sí, yo creo que él fue víctima de eso. Incluso esa situación que se produjo en Nueva York. Trump dice que el fiscal que movió el caso, el fiscal de Nueva York, porque ese caso de la actriz porno había sido desestimado por otro fiscal que investigó el asunto y entendió que ahí no había realmente un caso penal. Pero este fiscal de Nueva York supuestamente había sido su campaña para el puesto, había sido financiada por George Soros. Que por eso sí, es que tú ves que ahora sí. Donald Trump está arremetiendo contra Soros
sí,
y dice que debe estar preso
sí.
Porque lo acusa
preso es Soros,
y lo acusa
y al hijo también
y lo acusa de estar incluso financiando sí. Movimientos de protesta y esas cosas,
la cuestión de toda la política woke,
exactamente,
que Soros es de lo que está participando en eso, de la política sí. De todo este lío
sí. Entonces Donald Trump está ahora tratando de devolver con la
sí,
misma moneda.
Estoy de acuerdo contigo. Ah, tú me llevaste
al fiscal este Garvey. Y él lo dijo así
mismo.
Ah,
pues yo te voy a llevar a ti ahora.
Me acusaste, te acuso yo.
Sí, exacto. Pero la verdad es que está bastante complicado Estados Unidos.
Ahora yo te digo, yo te digo, volviendo al asunto de la cumbre.
Sí.
¿Por qué se suspende? Bueno, porque Estados Unidos entiende que la cumbre iba a quedar deslucida totalmente, sin la presencia de Colombia, sin la presencia de Chile, México, sí. Probablemente de Chile y de Brasil, muy probablemente, además de los tres países excluidos, simple y llanamente, eso no iba a funcionar como a Estados Unidos le gusta que funcione, como una herramienta de geopolítica, porque sí, eso es lo que ha sido la cumbre de las Américas.
Para eso es que él la hizo.
Entonces, si no va a servir para eso, es mejor posponerla hasta que cambien las circunstancias. Eso fue lo que...
Yo creo que es así.
Entonces, si usted quiere, por ejemplo, realmente impulsar una política de colaboración en el área, por ejemplo, del combate al narcotráfico, en la colaboración, impulsar la colaboración económica, yo creo que este era un buen momento. Ahora,
pero hay otra parte, ahora que tú mencionas esa política, pero es que no hay un solo cártel que se llame John Smith.
No,
los únicos cárteles son el pobre alcalde mexicano. Ahí hay un lío en México con la muerte de este alcalde, con el asesinato de este alcalde en México, que está, se tiró ya México.
Que
a
México
decir
tiene,
que la Sheinbaum tiene que irse y que hay que hacer una política, y Estados Unidos le dijo que iba a colaborar adentro. Y ya la Sheinbaum, Claudia Sheinbaum, la presidenta, dijo, no, Estados Unidos no tiene que venir a hacernos nada, nosotros vamos a tomar nuestra medida de seguridad. Pero hay un lío, porque era que el alcalde había pedido, como estaba enfrentado a los narcos y había pedido protección al gobierno, no se lo dieron y lo asesinaron. O sea, es una situación muy difícil también.
Es difícil.
Pero carajo,
Colombia
mientras
pasó,
hay esa demanda de droga en Estados Unidos y en Europa, estos países... que los PL-480 quebraron a todos estos países en sus producciones nacionales. Acuérdate de esa política también. Yo quiero que un día tú analices los PL-480 en Colombia y República Dominicana. Acabaron con el maní nuestro para meternos la soya.
Pero no vaya mal. En Haití acabaron con el arroz.
En Haití Clinton acabó con el arroz de Haití y después dijo, ay, perdón, sí, que acabé con el arroz de Haití. ¿Tú entiendes?
Mira,
entonces, Colombia, ¿qué hizo? Le acabaron con la papa, con la producción. Bueno, cogieron la coca, que ellos han tenido coca la vida entera, coca. Y convirtieron, se dieron cuenta que Estados Unidos consumía una vaina con coca, que es la cocaína, y ahí se fueron. O sea, Estados Unidos tiene que verse el ombligo también.
Tenemos que colaborar para combatir el problema del narcotráfico.
Claro.
Pero no tratando de imponer políticas, porque fíjate, por ejemplo, en el caso de Colombia,
sí,
la Suprema Corte de Justicia de Colombia, en el gobierno de Juan Manuel Santos, que sí, se oponía al el uso del glifosato para destruir las plantaciones de coca, porque eso no solo destruía las plantaciones de coca,
destruía
absolutamente todo.
Sí.
Y entonces ese asunto llegó a la Suprema Corte de Justicia, y la Suprema Corte de Justicia rechazó eso y determinó que eso era contrario a la ley.
Así.
¿Y qué hizo el gobierno de Estados Unidos? Le impuso sanciones, le quitó la visa a los jueces de la Suprema Corte de Justicia que tomaron esa decisión. Entonces así no puede ser. Yo creo que México tiene un problema que recuerda, evoca lo que vivió Colombia en el pasado. Ahora, aquí, ¿qué es lo que se necesita? No es mandar soldados en contra de la voluntad de México, sino buscar una política de cómo colaborar, cómo trabajar juntos para combatir eso.
Pero que combatan la demanda.
Y también.
Mientras haya esa demanda, va a haber entonces la oferta, porque es un problema de capitalismo. La droga es puro negocio capitalista.
La política antidroga tiene que ser integral, claro, y tiene que incluir el combate al consumo, okay, el combate al lavado de dinero.
¿A dónde está el dinero? En los bancos norteamericanos. Porque el dinero de la droga no es en Colombia y en los campesinos que están recogiendo las hojas. En los bancos, en Wall Street, que están los cuartos del narcotráfico.
Yo siempre soy cuidadoso con el uso de este tema, que es sumamente delicado,
pero claro,
como una especie de herramienta política.
Bueno, sí.
Porque tú recuerdas, sí, bueno, tú recuerdas el caso Irán Contra, y se habló, y se habló de que la CIA llegó a traficar con droga, llegó a vender droga en los barrios negros de Estados Unidos. Para conseguir fondos, financiar la contra y financiar la política.
La vaina de Irán.
Bueno, entonces,
Irán Contra.
Incluso se le cayó un avión lleno de droga.
El militar este era el que lo manejaba.
Oliver North,
que sí, después dijo, sí, es verdad, fui yo que hice todo lo de Irán Contra. Le vendían para enfrentar al sandinismo, metieron la droga en Nicaragua, vendían la droga, entonces la sacaban y se la llevaban a los negros norteamericanos, y por ahí comenzó Irán Contra, y cogían los cuartos y se los llevaban a la Contra de Nicaragua y a Irán. Busquen eso es historia. Oye, pero carajo, no sean tan, ¿cómo decir? Yo ni sé qué. Ustedes se creen que uno no se da cuenta, pero bajen, bombardea los narcos de allá, bombardéalos. Los narcos tuyos allá, los que trafican con la droga que llega allá a Estados Unidos.
Y a pesar de los bombardeos...
Los únicos malos de la película somos nosotros.
A pesar de los bombardeos, no hay escasez de droga en Estados Unidos.
Yo creo que ni subió el precio.
Y los precios están igualitos.
Me lo dijeron.
Los precios están igualitos.
No, eso está igualito.
Sí.
Y nosotros salimos en un mapa que hizo el país, que la parte de la droga que ellos hablan, se va por el Pacífico principalmente, Colombia y el Pacífico, por tierra y por mar, uno que llega a República Dominicana.
Y pasa por Haití también.
Haití,
es tierra de nadie.
Pero me dice que como Haití es tierra de nadie, ellos prefieren que sea en República Dominicana.
Pero claro que sí.
A que nosotros entonces.
Sí, claro que
ahí
sí.
Ahí se llevaron dos.
Porque
un regidor apareció hoy, un regidor y un, sí, jefe de la policía. No, pero de que
un general
sí, que era de que una estrella en la policía. Los que salieron hoy en el listín, yo no los conocía.
No.
Pero él, y de que vienen más. El PRM va a tener que hacer algo.
Porque es una realidad. El problema, la política aquí está infiltrada por la droga. Eso es una realidad. El narcotráfico...
¿Por los cuartos?
Pues, claro. Porque los partidos políticos solo miran las posibilidades.
Así es.
Ah, bueno, tú te puedes financiar tu propia campaña, ¿ven?
Así mismo
es. Esa es la realidad que tenemos aquí. Ese es un problema que nadie puede negar. Las drogas son una realidad. Ahora hay que ponerse de acuerdo... ¿Cómo es que vamos a combatir este problema?
Así mismo. Pero no solamente un país, todos. Ahora, yo tengo mi posición. ¿Tú sabes cuál es mi posición? Legalicen todo eso, como decía Freddy Veragoica. Yo pongo un cambumbo, de este tamaño, un tanque, en cada esquina de toda la droga. Y el que se quiera joder, como decía Freddy, que se joda.
Fui siempre...
Si no hay legalización, como han planteado, esta vaina va a seguir como era... La época de Estados Unidos con el alcohol, que fue un fracaso. Y de ahí salieron todos esos gánteres.
Esta es una droga muy peligrosa. Ahora yo, lamentablemente, después de toda esta experiencia, estoy llegando a esa misma conclusión.
Ah, no, yo estoy de acuerdo. Legalicen esa vaina para que se acabe el tráfico. Y lo cuarto, el que se... Freddy decía así mismo, Freddy.
Y el problema
de... Y el que se queda a joder, que se jode, vaya... a la esquina y se meta 10 cosas.
Y el tráfico de armas y todo.
Y muera así ahí mismo. Coño, porque es que... Dime, un
así,
desastre.
Así es, así
bueno,
es.
Bueno, Cristino, vámonos para Xi Jinping, que tú me hiciste un análisis formidable. Xi Jinping, Trump, en esta cumbre que hicieron, hasta en una base, no fue en Corea, sino en una base de Corea del Sur. ¿Cómo tuviste eso? Porque han criticado mucho a Trump, su propia gente.
Sí, mira, lo que pasa es, Estados Unidos hace tiempo que diseñó una política de contención de China. Como ellos dicen, contención de China.
Sí.
Eso comenzó con Barack Obama.
Sí.
y su famosa, su famoso giro hacia el Asia. Lo único que en esa etapa era una política bastante blanda, para llamarle de alguna manera. Sí. Donald Trump fue, en su primer gobierno, el que comenzó con la política dura de imponer aranceles, imponer restricciones. Luego vino Biden, le dio continuidad a eso, y reforzó esa política con medidas adicionales para evitar la transferencia de tecnología de punta a China y, en definitiva, para evitar que China siga avanzando. Y entonces ahora viene Donald Trump con una política mucho más agresiva y comenzó aplicando aranceles a todo el mundazo, incluyendo a China. Le puso un 100%, primero anunció 145%. Bueno, hubo discusiones después de eso, más o menos se llegó a un arreglo, se aceptó un arancel de un 57%, China lo llevó a un 20%, se negoció, pero por primera vez ahora China aplica una serie de medidas, por primera vez toma la iniciativa y decide restringir las exportaciones de tierras raras, o de metales de tierras raras.
Sí.
Y China tiene, controla el 60% de esos recursos y el 90% del procesamiento. Exacto. De tierras raras. China ha invertido mucho dinero en eso, es un proceso muy complicado, altamente contaminante. Sí. Y los chinos han tenido que desarrollar con el tiempo, en base a inversiones, investigaciones, la técnica para procesar eso, que es un procedimiento sumamente complicado, porque se sacan de ahí unos 17 elementos químicos de las tierras raras, que son ahora fundamentales para las nuevas tecnologías. Entonces China tiene ese monopolio, prácticamente un monopolio. No es un monopolio, pero controla, repito, el 90% del procesamiento. Y entonces le ha impuesto restricciones, porque sin esos metales de tierras raras no funciona ni la fabricación de turbinas de aviones, ni el microchip,
ni los misiles, nada.
O sea, eso nada. Entonces, ese para Estados Unidos es un problema. China le ha dado por el pelado a Estados Unidos, y Estados Unidos ha tenido que sentarse con China de tú a tú a discutir cómo se va a manejar este asunto. Entonces ha habido un preacuerdo.
Sí, sí.
No, todavía no es un acuerdo definitivo,
sí,
sino un preacuerdo.
Sí.
Que yo creo que hay aspectos ahí que son de muy difícil cumplimiento.
¿Cómo cuál?
Bueno, porque ¿qué es lo que?
Un año de tierra rara.
Un año de tierra rara.
Sí. Le voy
China
a comprar la soya.
Le va a comprar la soya.
La soya.
Que los
que están quebrados.
Productores están quebrados.
Están al grito.
Sí. Va a colaborar en la lucha contra el fentanilo.
Así.
Sí. Y Estados Unidos acordó que le iba a recortar los aranceles. Pero ahí está el tema
de los chips,
de los microchips,
de los microchips.
Y los software, porque para tú imprimir el microchip tú necesitas diseñarlo. Y para diseñarlo necesita un software que es algo sumamente sofisticado y te permite a ti incluso hacer las pruebas de su viabilidad antes de tú poner a funcionar el proceso de litografía, que es cuando tú imprimes el microchip, que son realmente en una miniatura relativa a algo muy pequeñito, hay un montón ahí de circuitos y que te hacen un montón de funciones. No manejamos la parte técnica de eso,
sí,
pero
claro,
esa es la idea.
Pero, Cristino, tengo entendido, tú me corriges, que cuando Trump hizo el acuerdo de que le iba a volver a permitir, porque fue que Biden también prohibió la exportación a sus empresas de tecnología que fabrican los microchips.
Sí.
Que no podían seguirla mandando a China.
Sí,
Biden
sí.
Hizo esa decisión. Trump ahora dijo lo mismo. No le vamos a vender entonces los microchips de NVIDIA, es de NVIDIA, a los chinos. Y en el acuerdo, pues ya Trump también cedió mandarle, o sea, poder exportar los microchips de NVIDIA a los... Pero hoy sale la información de que los de más alta calidad de desarrollo, esos microchips, no se lo van a enviar.
Lo que
a
tienen
China.
Que ver, los más sofisticados.
Los más sofisticados.
Que son los que se usan para inteligencia artificial.
¿Y Nvidia está loca por mandárselo?
Porque ellos tienen un negocio con eso. Esa es la realidad.
Exacto.
Tienen un negocio con eso.
Ahora, Cristina,
pero yo te voy a decir algo. Yo creo que Estados Unidos, Donald Trump, le prometió a China flexibilizar esas restricciones.
Sí,
porque los chinos están diciendo no se puede decir una cosa hoy y mañana otra.
Claro.
Eso están diciendo los chinos hoy.
Yo me reí porque leí que los chinos están diciendo, entonces nosotros le vamos a mandar los minerales de tierras raras para que hagan los misiles que nos lo van a disparar a nosotros. El bombazo que nos van a dar a nosotros.
Exactamente.
Pero lo que me llama la atención es que parece ser, hoy leí, porque a Trump le criticaron que había dado paso a que las empresas tecnológicas
sí,
puedan hacer esas exportaciones. Pero lo que me llama la atención es, porque lo criticaron, y dicen, usted está poniendo en manos de los chinos lo que es nada más el poder de nosotros, que le van a decir que las más sofisticadas, dijo hoy, no se lo van a mandar a los
chinos.
Sí,
Trump rectificó.
Porque lo criticaron.
Dice, exactamente. Y uno de los que les hizo advertencia a Trump fue Marco Rubio. Le dijo, tenga cuidado. Yo no sé si tú leíste un informe que hizo Marco Rubio sobre lo que es China.
No.
Eso hay que leerlo. Lo que es China y el gran reto que representa China para Estados Unidos. Las áreas en donde China aventaja a Estados Unidos. Y las medidas que se supone Estados Unidos debe adoptar para frenar ese avance. Y entonces, Marcos Rubio es una persona que conoce, que tiene una posición muy clara y radical con respecto a este asunto.
Yo creo
que ahí hay un tranque. Ahí están las bases para un tranque. Porque, bueno, porque los chinos, muy bien, 10% que tú me recortes los aranceles. Ya yo me había adaptado prácticamente al 57. Tú sabes que las exportaciones de China al mercado estadounidense disminuyeron, creo que un 27% más o menos. Pero en esa misma medida los chinos incrementaron también sus exportaciones a otro mercado.
Y se fueron para otro lado.
Sobre todo al sudeste asiático, que es una zona muy dinámica. Incluso las exportaciones a la Unión Europea han crecido. Y entonces China ha compensado por ahí. La dependencia de China del mercado estadounidense es mínima, creo que ya es un 12, 9%, algo así. Entonces, Estados Unidos no puede con aranceles arrodillar a China. Esa es la realidad. Y los chinos sí pueden presionar a Estados Unidos con el tema de la guerra rara, porque a Estados Unidos le tomaría entre 10 y 20 años superar esa dependencia que tiene.
Ahora, lo que te quiero preguntar, acabo de leer un artículo ayer donde dice, demasiado grandes las tecnológicas. ¿Tú te acuerdas en el 2008?
Sí, los bancos, muy grandes para caer.
Demasiado grandes para fallar los bancos.
Sí.
Y se metió la crisis bancaria más grande que ha habido en el mundo, la del 2008.
Y en base a esa consigna,
acudieron
al rescate con fondos públicos.
Con fondos públicos, porque es muy bueno el neoliberalismo. Sí. No queremos el Estado en los negocios.
Exactamente, pero cuando
fracasa, entonces sí que venga el Estado a rescatarnos.
Y el Estado bueno ahí.
Ahí sí es bueno el Estado para rescatarlo. Sí. Bueno, tuvo que rescatar el Estado y la Reserva Federal y la Reserva de toda parte del mundo a la banca.
Que llenó
mundial.
El mercado de hipoteca basura.
Basura, exacto, los bancos. Ahora sale el artículo que dice, demasiado grande para fracasar, las tecnológicas. Le están metiendo cuarto a las tecnológicas, billones y billones, Microsoft, el otro. Eso es algo monstruoso. Entonces ya hay uno que está advirtiendo que el mismo eslogan de demasiado grande para fracasar, que cuidado con las tecnológicas, que están tragándose todo el dinero de inversión que hay en Estados Unidos. Es un artículo de ayer del Wall Street Journal, excelente, muy...
Que es realmente todo ese proceso de investigación, desarrollo de inteligencia artificial.
Esto
es
mismo.
Sumamente costoso.
Metiéndose para inteligencia
demanda
artificial.
Demanda energía, una cantidad enorme de energía. Y entonces ahí las
y
propias...
están perdiendo empleo, o sea, sustituyendo, porque están hablando de los empleos también, como la inteligencia artificial,
claro,
dice el artículo, claro. Está sustituyendo entonces muchos ejecutivos. Amazon nada más está hablando de más de 20 mil empleos que va a sacar de inmediato de funcionarios de Amazon para meter la inteligencia artificial.
Claro, tú hay algunas aplicaciones donde tú puedes hablar con un representante que es inteligencia artificial y te asiste como tú no sientes la diferencia entre un humano y la inteligencia artificial.
Y un psiquiatra.
Te responde cualquier pregunta, sí. Y te orienta en todo lo que tú
salió,
en todo lo que tú demandas.
La Meta metió inteligencia artificial aquí, ¿verdad? En
el sí, celular. Sí.
Yo le dije, hágame el favor y sálgase de ahí, que a mí no me interesa hablar con usted. Dijo, pues mire, va a tener que hablar conmigo, pues no me puedo salir. Me dijo, así mismo me contestó, ¿ok?
Y bueno, para lo que tiene que ver con seguridad, eso es fundamental. Eso está en el fondo de todo esto también. Es una cuestión que, bueno, el futuro de las grandes potencias...
¿Tú crees que vamos a tener una tercera guerra mundial nuclear? Porque Trump dijo, vamos entonces a pruebas nucleares.
Bueno, el riesgo es alto. El riesgo es alto. Hay un politólogo estadounidense,
sí,
que estudió el tema este de la trampa de Tucídides. ¿En cuáles casos hubo competencia entre una potencia establecida y una potencia emergente? ¿Y cómo terminaron las rivalidades? Y en la mayoría de los casos hubo guerra. Ahora lo que estamos presenciando es un problema parecido. Una potencia establecida, que es Estados Unidos,
sí,
se enfrenta a una potencia que emerge, que es China,
sí.
Y normalmente, cuando eso se produce, hay turbulencias con riesgo de que se desencadene una gran guerra. Y esa posibilidad está ahí. Y fíjate, por ejemplo, esto que estamos viendo ahora, ensayos nucleares, desarrollo de nuevos misiles y unas amenazas. Eso yo no lo descarto. Porque cualquier error, incluso, yo no sé, hay una película que no recuerdo cómo que se llama, La Casa de la... no recuerdo. Es una película en donde se pone en evidencia, se proyecta el riesgo que hay con el asunto este de los sistemas de defensa antimisiles.
Ah, sí.
Y cómo pueden incluso producirse algunos fallos, y cómo puede alguien por ahí disparar un misil y con todo lo que eso desencadena. Es una película que yo recomiendo mucho, lamentablemente no me acuerdo bien del título, pero está ahí en Netflix, se puede ver, que yo creo que es un indicador de los peligros que nos acechan.
Mira, Cristino, en la próxima reunión que tú y yo tengamos, pues estos son reuniones.
Sí, a mí me encanta conversar contigo porque tú manejas
muy bien.
Me gusta.
Desde que estábamos juntos, Cristino, imagínense, con Julito comenzamos. Con Julito es así. Quiero que me hables, que te me vayas para la OTAN. Después tenemos que hablar de la OTAN, lo que está haciendo la OTAN y todo esto, porque eso hay que ponerle atención. A ustedes, señores, pónganme, por favor, el cintillo de la farmacia, para darle las gracias. Ya tenemos aquí a GBC, Tu Salud. En Santiago tenemos 20% de descuento. Ahí está la farmacia GBC, Tu Salud. Muchísimas gracias. Y a ustedes, recuérdense que estamos gracias a Plaza Lama, a Café Santo Domingo y, por supuesto, al Grupo Rica y a Propiel. Esos productos para la piel excelentes. Crema, jabones, Propiel, en todos los supermercados y farmacias, por supuesto. Gracias.
Tengan buen día.
Ay, disculpa.
Un nuevo diseño.
Buen día, hermano.
Hey, buen día.
Buen día.
Que tenga buen día.
Nos vamos el día. Y este día.
Ay, no.
Día difícil, ¿eh?
Y buen día. Día está bueno, vamos el día.
Ay, perdón,
perdón.
No, no te preocupes.
No,
preocupes,
estamos bien. Amor, qué buen día tuve hoy.
Tan bueno como el mío.
Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos.
Buen día.
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la resolución del acuerdo entre República Dominicana y Mongolia de exención de visas para diplomáticos, oficiales y ordinarios, los que podrán ingresar, transitar, permanecer y salir durante permanezcan en sus funciones o por 90 días. Además, refrendó varias iniciativas en las que los diputados solicitan al Poder Ejecutivo la construcción de obras en sus diferentes comunidades. También la Comisión de Junta Central Electoral estudió el proyecto de ley orgánica que regula el referendo aprobatorio constitucional y consultivo, así como el plebiscito nacional. Asimismo, una subcomisión de justicia trabajó con el proyecto que modifica varios artículos de la ley que establece el Código Procesal Penal. Y continuando con el plan de capacitación de desarrollo gerencial coordinado por la Dirección de Recursos Humanos de la institución, el ginecólogo Joan Meuri Rodríguez dictó la charla Cáncer de Mama, una historia que podemos cambiar, dirigida al personal de la institución.
Cámara de Diputados de la República Dominicana.
Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana, colaborando con la creación de más y mejores empleos y posicionando la industria dominicana en los mercados internacionales. Hecho en República Dominicana.
Donde viven las mejores ofertas. La casa del Black Friday. Aire acondicionado Dimensions, 12.000 BTU, 17.995 pesos. Televisor LED Dimensions, 50 pulgadas, Smart, 15.995 pesos. Estufa Whirlpool, 24 pulgadas, 4 quemadores, 14.995 pesos. Plaza Lama, la super tienda.
Y ahora, el bateador se prepara con dos outs.
Hola.
Hola, me habla el señor González.
Ajá.
Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta.
No me diga.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan, igual que el Banco Central.